hogar, marchar bien no puede nuestra sociedad.
Bueno, saludos queridos hermanos, bienvenidos a otro programa de En Familia con Nuestra Fe. Hoy vamos a continuar con un tema que dejamos allí sin concluir la semana pasada, y vamos a continuar hablando de este tema tan importante como es mejorando la comunicación en familia. Y pues Leonardo no nos podía dejar a mitad de camino con este tema y está acá con nosotros nuevamente. Bienvenido Leonardo, gracias por atender este llamado y darnos herramientas para seguir mejorando pues la comunicación en familia.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bienvenido, Leo. Sabemos que toda la información que nos has dado pues es muy útil y son herramientas que a veces son tan sencillas pero tan complicadas al mismo tiempo, y todo depende de una decisión personal de estar abierto al cambio, de estar abierto a una familia más feliz, de estar abierto a una familia más disponible. Hemos hablado de la importancia del amor por encima de tener la razón. Marisol, tú nos hablabas que a veces el ego, esa parte de yo querer tener la razón, pues nos cierra muchas veces, y estuvimos hablando de muchas cosas que nos ayudan en la comunicación, pero específicamente hay que bajar la guardia, hay que dejar de poner etiquetas a otras personas. Y bueno, vamos a continuar con ese tema, pero arranquemos con el pie derecho, ¿verdad, Marisol?
Así es.
Así es, de que vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar reunidos una vez más. Te pedimos desde el fondo de nuestro corazón que envíes a tu Espíritu Santo, que nos hagas dóciles, que ilumines a Leo en esta charla que nos va a compartir, y que también abras nuestra mente, que abras nuestro corazón para poder recibir ese mensaje que tienes para nosotros, para ser familias más felices, familias más unidas, para que aprendamos a comunicarnos, para que seamos dóciles. Y así como tú nos enseñaste, aprendamos a perdonar 70 veces 7. Gracias por hacerte presente en nuestras vidas. Bendito y alabado sea, Señor. Amén.
Amén, amén. Entonces yo voy a retomar un poquito con lo que terminamos el tema pasado. Que quedamos en que lo importante es mantener claro que no debemos criticar dentro de ir mejorando la comunicación y ir formando virtudes, ¿verdad? Entonces quedamos allí en parte de las técnicas que necesitábamos para ir logrando todo esto.
Sí, hablamos de quitar los estereotipos, uh-huh, de manejar nuestro vocabulario, quitar nuestro vocabulario mal, y sigamos con el tema de ignorar, otra técnica. Uh-huh. Hay que aprender a ignorar aquellas palabras que nos puedan hacer daño. Si la otra persona se encuentra muy agresiva, si el hijo se encuentra muy agresivo. ¿Cuándo están agresivos los niños? En las mañanas, cuando los levantamos.
Ah, típico.
Cuando levantamos en las mañanas, se vuelven agresivos. Yo no quiero ir, uh-huh, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué? A mí no me han preguntado. Yo soy libre y decido no ir. ¿Y uno qué le dice? Uh-huh. Entonces yo me puedo enojar, uh-huh, y simplemente decirle, pues te vas y lo jalas y lo tumbas de la cama o lo que sea. ¿Cómo no enojarse en ese momento cuando a lo mejor ya te va a agarrar el día para la cita que tienes, para llevarlo al entrenamiento, para llevarlo, uh-huh, a la catequesis, para llevarlo a donde lo vayas a llevar?
A la escuela, lo que sea.
Y entonces, uh-huh, claro, eso te va poniendo iracundo, y cuando menos piensas, terminas nuevamente agrediendo física o, uh-huh, psicológicamente con tus palabras a los niños. Entonces, cuando la cosa se pone así, en algún momento, ignorar esas reacciones que, uh-huh, ellos nos están dando. ¿Cómo se ignora? Responder al ataque que me están dando, no hablando o alejándome del lugar para evitar el problema.
Okay.
Si estoy en la habitación y ahí está la cosa caliente, candente, simplemente me salgo de la habitación. No estoy diciendo que te vayas de la casa en el problema de las parejas, ¿no?
Uh-huh.
Hay muchas parejas que cometen el error de cualquier cosa y se van de la casa.
Uh-huh.
Algunos se van de la casa un día, dos días, uh-huh, una semana, un mes. No, eso no puede ser así, uh-huh, ¿sí? Yo puedo, si estamos teniendo una discusión en la cocina, me voy a la sala o me voy a la habitación, pero no abandonar mi casa. O sea, eso es terrible, porque eso genera el miedo en los niños cuando el papá se va.
Uh-huh.
O hay papás que viven amenazando.
Uh-huh.
Si sigues así, me voy a largar, yo me voy a ir, y los voy a abandonar.
Uh-huh.
Y claro, los niños van creciendo nerviosos completamente porque mi papá se va, porque mi papá se va, porque mi papá se va, mi mamá
Leo,
se
y
va.
Ahora las mamás también,
sí,
exacto.
Sí, claro. Uh-huh. Entonces esa amenazadera hace mucho daño. Lo,
uh-huh,
que hay que hacer es simplemente callar, ignorar aquello, uh-huh, que me está haciendo daño, y cambiar el lugar, cambiar, uh-huh, de ambiente. Me voy a otro lugar y ya ignoro. Muchas veces cuando ignoramos al otro, pues lo dejamos ya desarticulado,
uh-huh,
porque ya no tiene con quién pelear. Siempre una pelea necesita un objeto y un sujeto. Uh-huh. Y entonces yo no me voy a prestar a eso. No, no me voy a prestar a eso. Cuando ya estés tranquilo o tranquila, entonces podemos a lo mejor intercambiar alguna comunicación. Pero algunas veces es importante huir un poco. Uh-huh. ¿Sí? Huir un poco.
Te voy a decir una cosa aquí. Cuando uno va a tomar una decisión sobre esta, uno no la puede, quizás en el momento a veces no, pero yo recuerdo un amigo que siempre me decía, si tú no quieres consumir drogas en la escuela, no tienes que tomar la decisión en el momento. Ya tienes que tener mente de que a mí en algún momento me van a ofrecer droga y yo tengo que llevar la convicción. Y yo creo que esto se podría aplicar también a nuestro diario vivir. Quizás llegue mi esposo hoy molesto porque tuvo un mal día de trabajo. Yo lo voy a escuchar, me voy a irnos como nosotros preparando para esta situación y tener esa herramienta ahí a la mano. Porque llega el momento del conflicto, del que el muchacho no se quiera levantar y ahí nos guindamos. Ir como preparando y ir educando nuestra conducta y nuestra personalidad a las situaciones con las que nos vamos a ir enfrentando.
Sí, pero normalmente las personas somos muy mecánicas. Entonces, usted ya sabe cómo reacciona después de años de convivencia.
Correcto.
Uno ya sabe cómo se reacciona aquí, cómo se reacciona acá. Es rara la vez que haya una gran reacción inesperada que uno dice, wow, ¿esto de dónde salió? No, normalmente las reacciones son muy mecánicas. Si se enoja, hasta aquí.
Exacto.
Si es así, aquí. Si este muchacho está hoy muy rebelde, esta es la manera como él se rebela. De hecho, cuando hay los grandes cambios es cuando uno se alarma y uno dice, esto es
no
lo
común.
Esto es lo común. Entonces, uno ya puede investigar un poquito más a ver qué es lo que le pasa a este niño o a esta, o a esta niña. Pero sí, es importante tener claro que en cada momento o en cada situación necesitamos prepararnos para que no nos toque de golpe.
Exacto.
Y eso es parte de lo que hablábamos en el programa pasado. Aquel que cede, aquel que cede también se prepara.
Claro.
¿No? Y dice, bueno, pues yo ya sé que este me va a reaccionar de esta manera, entonces yo ya le tengo
el plan B. Claro. O sea que vivimos realmente el día a día reaccionando. Somos reactivos, reaccionamos y no pensamos. Lo que me encanta de lo que estamos hablando, Leo, es que tenemos herramientas con las cuales creo conciencia, y una vez que yo soy consciente, estoy preparado, y la próxima vez, tú decías algo muy claro, es bien raro que alguien salga de su patrón de conducta, y cuando sale uno dice algo raro está pasando, pero qué bonito que sean los hijos, el esposo, la esposa, el papá o la mamá que digan, oye, algo raro está pasando con Marcela, pero está siendo muy tranquila, o sea, está siendo ese agente de cambio, está siendo bien buena onda, y entonces en vez de que explote la olla o que los frijoles estén a todo fuego, entonces todo mundo empezamos a bajarle, por ejemplo, no por imposición, sino que dicen, oye, mi mamá está siendo mucho más condescendiente, ha bajado la guardia, y entonces sin que la mamá le esté cantaleteando, todo mundo va a bajar la guardia, y eso es hermoso.
Sí, claro.
Cuéntanos qué otra herramienta podemos poner en práctica, Leo.
Otra que podríamos utilizar es el acuerdo asertivo. Ese acuerdo asertivo significa que yo, el que cede, asume el error.
Ay.
Eso sí, claro, asumir el error es aquel que pide disculpas.
Eso no me gustó mucho, te lo dije antes. Pero vamos a tratarla de implementar.
Aunque en cierta manera uno dice, pues es que el que tiene que pedir perdón es él. Pues uno llegaría a adelantarse y decir, perdóname si fui yo el que o la que ocasionó este malestar, sin considerarnos nosotros un error. Una cosa es que podamos reconocer un error y otra cosa es decir que yo soy un error. Ningún ser humano es un error.
Claro.
Ninguno. Todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ninguno puede decir yo fui mal hecho por Dios o Dios se equivocó conmigo cuando me hizo así. Ningún genio ni siquiera es un error. El error, digamos así, del cual vamos a pedir disculpas es por la falta de voluntad para atacarlo y para manejarlo y para ser dueño de mí mismo. Pero el genio no es un error, así soy. Es decir, eso ya es propio de mí. Lo que le voy a añadir a eso es controlarlo. Y entonces ahí viene la virtud. ¿Sí? Pero no te puedes cambiar el genio,
claro.
Lo puedes
controlar.
Controlar, dominar, incluso hacerlo muy proactivo, pero necesita trabajarlo, ¿no? Y perdóname. Quizá la otra persona dice, pero perdón, ¿de qué? El que debería pedir perdón soy yo.
Sí.
Y ahí se cambió la conversación.
Leo, a mí me pasó eso hace algún tiempo. Me acuerdo que tuvimos alguna situación con mi esposito, una diferencia de opiniones. Y yo salí de la casa como muy enojada y al ratito le puse un mensajito, yo sabía que él estaba ocupado y le dije, lo siento, mira, ta, 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 ta. Y al ratito que nos volvimos a encontrar, me dices que me desarmaste. Porque con ese lo siento, exacto, es lo que tú estás diciendo ahora, como que ¿de qué? Porque en ese momento él también como que reaccionó y dijo, ay, yo me equivoqué. Pero entonces, a veces el que uno ceda, aunque no tengas la culpa, hace que desarme al otro. Mi esposito me dijo, me desarmaste. Sí, me desarmaste totalmente, ¿no?
Hay personas que expresiones no le salen de la garganta y las quieren decir. Quieren decir, perdón, pero no sale de aquí. Se les atora aquí. Y hay veces hay que darles como la empujadita. No es que no lo quieran decir, es que no les sale. Y eso hay que tenerlo claro. Es decir,
hacerle un hábito.
No, y también hay personas que no están acostumbradas a hablar con nadie. O sea, hay veces nos hemos casado con personas que no han hablado con nadie, que no les han enseñado a desarrollar ningún tipo de conversación. Y cuando éramos novios nunca hablamos.
Menos de casados.
Es uno de los problemas que sucede
hoy día. Falta de comunicación.
Es que los muchachos hoy día no hablan. O sea, los muchachos hoy día es sus medios de comunicación para publicar fotos, que las fotos tampoco hablan, por más que digan que una imagen habla mucho, la foto no pide perdón.
No siente.
¿Cierto? La foto no expresa la totalidad del sentimiento, la totalidad del amor, o la totalidad de lo que te quiero manifestar. Puede decir muchas cosas, pero no la totalidad. En cambio, la palabra sí. La foto no hiere, la palabra sí hiere. La foto no emociona, aunque pueda mover sentimientos, pero la palabra emociona,
claro.
La palabra apasiona. Entonces es importante ese punto,
Leo, y también es importante como papás en algún momento reconocer y decirle a los hijos, me equivoqué, porque a veces como papás pensamos que como yo soy el papá, como yo soy el mayor, como yo soy la autoridad, nunca me equivoco. Y a veces los hijos vienen con un sentimiento porque saben que, o sea, es como esa impotencia de decir, pero yo estoy bien, mi mamá se equivocó, mi papá se equivocó, y nunca lo reconoce. Y yo creo que es bueno como papás, como hijos, como pareja, reconocer este punto tan acertado, valga la redundancia, de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, o perdón. Entonces yo creo que es bueno que aprendamos a crear ese hábito en la familia en general, sin importar el rol que tenga, mamá, papá, hijo, hermano, lo que sea. Un buen hábito.
Y entender, perdón, Leonardo, entender que no es que me estoy humillando, no es que me estoy yo asumiendo la responsabilidad, es que simplemente me estoy engrandeciendo para poner un alto a una situación, para mejorar y para mantener esa buena comunicación, el diálogo familiar.
Pedir perdón no significa yo ser un error. Entonces es muy importante. Otra técnica que podemos usar se llama autorrevelación. Dejar saber siempre qué es lo que yo pienso, sin necesidad de imponerlo. Yo puedo ceder algunas situaciones, pero que tú sepas qué es lo que pienso. No se puede ceder simplemente por ceder y ya, ¿no? La otra persona necesita saber que yo no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco voy a ser un obstáculo. Esto pasa, por ejemplo, cuando un joven se quiere casar. Y hay veces los papás nos metemos y nos entrometemos en sus relaciones y queremos que se case es con esta persona, no con la que él ha escogido. Y conocemos de familias que traban todo para que esa relación no se dé. ¿No? Oye, esa muchacha a mí no me gusta mucho, pero es tu decisión porque es la persona que tú amas, o que tú conoces, o con la cual te has relacionado. Pero a mí en lo personal no me gusta.
Por eso y eso y eso.
Claro. Eso no significa que me estoy volviendo su enemigo.
Claro.
No porque pienses diferente que yo, eres mi enemigo. Y los hijos tienen que saber y la pareja tiene que saber que tú no eres mi enemiga, aunque pensemos completamente diferente. Eso está en la política hoy día. No porque tú pienses A o tú pienses B, tú pienses azul o tú pienses rojo, somos enemigos. No porque estemos votando todos por una ley, por una norma, por una decisión, somos enemigos porque usted vote A y usted vote B. Entonces,
claro,
hacia adentro es importante que cada uno sepa cuál es su manera de pensar.
No reservarse.
No. No, yo no puedo callar, no puedo callar mi manera de pensar.
Yo respeto eso. Mira, a veces cuando se tocan temas muy escabrosos en la familia, como el aborto, como la homosexualidad, como todos esos temas, uno tiene que ser muy firme. Voy a hablar en el caso de mamá, puede ser que la juventud piense de esta manera y bla, 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 sin embargo, mi punto de vista, y entonces expreso cuál es mi posición ante una situación. lo entiendo, sin atacar, sin agredir, sin querer cambiar a nadie, pero es una posición firme, tienes que saber por qué yo pienso de esta manera, y creo que eso es bien importante.
Un ejemplo sencillo en mi familia con mis hijos, ellos saben que para mí es importante y como católica que ellos vayan a misa los domingos. Si ellos no quieren ir, pues ya es otra situación, pero ellos saben que yo respeto si ustedes no quieren ir, pero es importante que ustedes vayan. O lo mismo sería, pues yo respeto que tú quieras estudiar ciencia, pero yo pienso que tú debieras estudiar leyes. Yo respeto, o sea, dejárselo saber, pero no como dice, como no de manera atacante,
no es una
de
imposición.
Correctamente. Sí, sí. Y siempre llega, siempre llega. Ellos siempre tienen esa balanza allí para poder escoger.
Sí. Otra manera de comunicación asertiva que nos puede ayudar es la pregunta. ¿Sí? Los papás pecamos de creerlo saber todo.
No, eso es mentira.
Las mamás no.
Los papás.
Está muy bien que hemos recorrido tiempo, claro, más tiempo. Es decir, le llevamos 20 años de diferencia a nuestros hijos, pero eso no significa que lo sabemos todo.
Claro.
Nuestros hijos, ellos piensan que también tienen el derecho de decidir y de aportar,
¿sí?
Y que también ellos van adquiriendo sus propios conocimientos.
Claro.
Entonces nosotros no podemos dejarle saber o no podemos darle la imagen que nosotros todo lo sabemos. ¿Sí? Entonces, preguntar, por ejemplo, pedir información sobre el problema. ¿Me puedes decir qué pasó? Es una pregunta que no solamente rompe todo el problema, nos deja de estar acusando. Tú hiciste esto, ¿no? Antes de la acusación vendría, ¿me puedes contar qué fue lo que sucedió?
Me abro el diálogo.
Claro, pedir una aclaración sobre lo que se está diciendo. Yo escuché esto, ¿qué fue lo que sucedió? Si en la escuela tenemos una queja de la maestra, la maestra va a dar su queja, su punto de vista, pero es importante que antes de yo llegar a reprender al niño o a la niña, yo necesito preguntarle, mira, esto fue lo que a mí me dijeron, ¿qué fue lo que sucedió? Porque esa parte de él también necesita ser escuchado, ser tenido en cuenta, él también necesita que cada uno, mi papá me preguntó, ve, mi papá me tuvo presente. Y si yo le digo alguna palabra, puede ser que yo pueda aplacar un poco el regaño que él está esperando o el castigo que él está esperando. ¿Por qué? Porque en la escuela te van a contar el evento tal cual fue la impresión o la realidad que la profesora lo haya vivido con él. Otra cosa es que él me cuente su punto de vista. Entonces, la pregunta asertiva es, ¿usted me tuvo en cuenta? Aunque yo sé que cometí un error, claro, allá está la queja y eso no lo va a cambiar ya nadie. Pero tú me preguntaste, tú me escuchaste, tú me tuviste en cuenta, no solamente llegaste y me reprendiste. Ahora tú me vas a contar tu punto de vista, aún así vas a tener tu castigo.
Claro.
No porque me dice tu punto de vista.
Como, eximo de todo.
Y en cierta manera dorando la píldora para que no se escuche tan violento el asunto. Tú vas a tener tu castigo, pero que vas a ser escuchado, vas a ser escuchado. En estos días me contaba una joven que la echaron de su trabajo así porque sí. Llegó el jefe, recoge sus cosas y se va. Sin ninguna palabra, qué pasó aquí, qué pasó allá. Y ella dice, mira, pues yo cogí mis cosas y me fue. Y me dice, y me llevó hasta la puerta del coche, no hasta la puerta de la oficina, hasta que me monté en el coche con mi cajita. Y salí del parqueadero.
Wow.
Y él estaba ahí puesto, como quien dice, yo estuve presente hasta que salió del parqueadero, del área
de
nuestra
oficina.
Propiedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es su daño? Su daño no fue que le hayan corrido el trabajo. Su daño fue que no le dijeron
qué fue lo que
nada,
pasó.
Ni le dieron oportunidad de decir, bueno, cuéntenme, díganme qué sucedió aquí. Entonces, es muy importante siempre la pregunta.
Y es que yo creo que cuando uno se siente ignorado, es de lo peor que le puede pasar a un ser humano. O sea, si tú estás en una reunión y llego y saludo a todo mundo y me brinco a alguien, lo ignoro, sería lo mismo que no escuchar a alguien. O sea, tú escuchaste lo que dijo la maestra, lo que dijo el vecino, lo que dijo el compadre, lo que pasó, las noticias, pero no me has escuchado a mí. Y es casi como sentirse ignorado. Y yo creo que eso trabaja en contra de la autoestima de una persona.
En la cultura griega, una de las cosas que los hizo grandes en el pensamiento de Occidente fue que ellos inventaron las preguntas. Hasta antes de los griegos habían afirmaciones sobre la existencia del cosmos, sobre la existencia de los dioses o sobre la existencia de Dios, cualquiera. Pero estos griegos, su genialidad en la historia fue inventarse las preguntas. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué esto? Y eso engrandeció su pensamiento, porque una pregunta exige una respuesta.
Claro.
Entonces, el arte va a ser aprender a preguntar, sin herir, sin dañar, pero por debajo estamos suscitando inmediatamente la respuesta y la información que yo necesito procesar para después tomar una decisión de qué voy a hacer.
Esa es retroalimentación.
¿Qué voy a decir? Claro. Pero hay que saber preguntar.
Leo, y eso abre el diálogo, porque muchas veces los papás nos quejamos, los hijos no hablan, se encierran en su cajita, no quieren compartir, pero en la medida que yo pregunte, estoy abriéndome al diálogo.
Sí.
Estoy abriendo a que mi hijo, mi hija tenga confianza y que me cuente, no importa que haya sido la peor situación, pero estoy escuchando su versión. Le estoy diciendo, eres importante para mí y ahí puede ser un buen canal de comunicación.
Saber preguntar va a cambiar en todo momento la perspectiva que ellos tienen de nosotros, de una educación, no solamente impositiva, sino normativa. Nuestros papás hablan poco, y cuando hablan solo dan órdenes.
Eso.
Báñate, come, siéntate,
limpia,
tiende tu cama,
sí,
recoge tus cosas, ve, haz la tarea. Entonces, todo lo que hablan, de lo poco que hablan los papás con los hijos, solo hablan para dar órdenes. Y entonces es cambiar ese rol de dar tantas órdenes.
Y si queremos corregir es diferente, porque entonces usted se sienta ahí y me escucha. Y punto.
Sí.
Y se
porque soy la mamá.
Porque soy la mamá y punto.
Sí.
Y mamá, pero no hable. Y ahí quedó el diálogo. Ahí quedó.
Así es. Entonces, hacer que nuestros hijos sean conscientes de sus derechos asertivos, que tienes derecho a hablar, que tienes derecho a decir, que tienes derecho incluso a hacer críticas y juicios sobre las cosas que están a tu alrededor. Ellos tienen ese derecho, pero también tienen derecho a equivocarse y también tienen derecho a rectificar. ¿Sí? Todo el derecho. Papá, yo me equivoqué, pero ¿me puedes dar la oportunidad de rectificarme? Claro que sí. O yo le pregunto, ¿esto fue lo que cometiste? ¿Te vas a rectificar? Sí, voy a decir. Por ejemplo, yo con mis hijos. Mi hijo Nicolás es bastante inquieto. Bastante inquieto. En la escuela habla y habla y habla y habla y habla y habla. Cada vez que me ponen una queja de que está hablando, tiene que escribirle una carta de disculpa. Una carta con su mano a la maestra. Cada semana escribe una carta. ¿Tiene? Papá, otra vez, sí, otra vez. Me le va a pedir a la maestra una disculpa escrita con su letra. Y no me la decir, maestra, I'm sorry. No, 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 no. Me le vas a escribir una carta bien hecha de qué estabas haciendo y que no lo vas a volver a hacer. Pero ¿y si lo vuelvo a hacer? Vuelves y escribes la carta. Pero eso te va a enseñar de que tienes derecho a equivocarte, perfecto, pero también tienes derecho a rectificar. Y cada vez que vas pensando, mientras vas escribiendo la carta, te estás rectificando a ti mismo. Y cuando la maestra la lea, va a decir, tiene una intención. Y esa intención es válida para su recuperación en su indisciplina personal de estar hablando en el salón de clase. ¿Sí? Entonces, tienes todo el derecho. También debemos ayudar a detectar los pensamientos negativos y las ideas que ellos tienen todo el tiempo sobre ellos mismos. Ideas de yo no puedo, ideas de yo no soy capaz, ideas de lo he intentado tantas veces pero no he podido con eso. Y decirles que lo que están haciendo no tienes que ser perfecto, no tienes que ser perfecto, pero debes de intentarlo como todo el mundo lo hace. O sea, tú no eres diferente a los demás. Tú eres un ser humano que se puede equivocar y eres capaz de rectificarlo todo como todo el mundo lo hace. Pero es que a mí es el único que me ponen a hacer eso. No, todas las personas lo hacen. Todas las personas cuando cometen un error lo rectifican. Tú no eres la excepción. ¿Sí? También hacerles ver que en algunas situaciones que se comportan de un modo asertivo, el éxito que tienen. ¿Viste lo que te dijo tu maestra con la carta? Porque cuando viene la tarde, ¿qué te dijo tu maestra de la carta? Me dio un abrazo. ¿Qué te dijo tu maestra? Me felicitó. Me dijo que no me preocupara. ¿Viste quién salió ganando, ella o tú?
Claro.
Tú ganaste. ¿Sí? Porque ella ya olvidó lo que pasó. Y te dio un abrazo o te dio unas palabras bonitas que vuelve y abre tu conversación. Es igual como cuando los corregimos. Cuando un papá corrige a su hijo, después de la corrección, tiene que venir un abrazo. No se vaya a ir nunca a la cama peleado con su hijo. Aunque haya sido muy diferente, muy dura la situación o muy duro el regaño o que se te fue la mano porque perdiste los estribos, siempre termine todo regaño con un abrazo. Esto te corregí, pero tú eres mi hijo. Te corrijo pero tú eres mi hijo.
Claro.
¿Sí? Que eso nunca se le vaya a olvidar de la cabeza, ¿cierto? Tú eres mi hijo.
Definitivamente, ¿sí? Definitivamente. Y yo creo que lo que hablábamos hace un rato, eso nos desarma. Eso definitivamente, cuando nosotros bajamos la guardia y reconocemos, pues eso nos ayuda, obviamente, a tener una mejor comunicación. Y siempre el elogiar, el apapachar, el decir, como bien lo dices, Leo, te equivocaste, pero oye, qué chévere. No importa, nosotros también como papás o como hijos nos equivocamos, como hermanos, como lo que sea, nos equivocamos, pero me siento tan bien cuando corrijo y cambio, que eso me incentiva a seguirlo haciendo. Así es de que, bueno, cuéntanos, Leo, ¿qué otra herramienta nos puedes compartir?
Darles oportunidades para que practiquen la asertividad en todo el tiempo. Ayudarles para que no tengan miedo a enfrentar lo que tengan que hacer. No, okay, tener miedo a escribirle a la maestra. Uh-huh. No tener miedo a pedir perdón. Uh-huh. No tener miedo a pedir disculpas. No tener miedo tampoco a que te halaguen. Uh-huh. Cuando haces algo bueno, que no tengan miedo, porque ay, te van a salir en público y te van a felicitar y son todos llenos de,
¿sí?,
miedo.
¿Sí?
No tener miedo. Uh-huh. No llevarles siempre de la mano. Hay que aflojarles un poquitito.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
Pero hay un gran vacío en este tema del miedo de nuestros hijos, porque ellos están como tan metidos dentro de sí mismos y alejados del contacto de los demás, porque uh-huh, ya todo el tiempo están es en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus tabletas, uh-huh, que se olvidan que las demás personas te pueden halagar,
uh-huh,
que las demás personas te pueden condecorar. Y entonces el que otra persona reconozca sus cualidades como que los atemoriza,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces exponerlos a eso también, uh-huh, es clave.
Leo, y nosotros nos fuimos por el lado de padre a hijo, pero entre padres también debemos aplicar todas estas cosas también,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Entre esposo y esposa, uh-huh, esposo a esposa, de hijo a padre, o sea, uh-huh, en el mismo círculo familiar, todas estas cosas nos llegan igualito.
Claro. Cuando no les vaya bien en una situación, ayudarles a entender la causa. ¿Por qué fue que no te fue bien?
Uh-huh.
También al esposo o a la esposa, en,
uh-huh,
su trabajo, en lo que sea. Pero para yo poder ayudarle a entender, tuve que haber preguntado así con mucha delicadeza qué, uh-huh, fue lo que pasó.
Uh-huh.
Ya creo yo todo el hemisferio y puedo aportar para que no vuelva a pasar.
Y eso crea un ambiente de seguridad en los hijos y eso trabaja en la autoestima de los hijos, la pareja o lo que sea.
Claro. Uh-huh. Ensayar con ellos, por ejemplo, las situaciones de qué tienen que decir en una circunstancia.
Okay.
Cuando les están haciendo bullying a los niños, por, uh-huh, ejemplo. Hay que ensayar con ellos, uh-huh, qué van a decir cuando te digan que eres gordito, cuando, uh-huh, te digas que eres un flaquito,
uh-huh,
cuando te digan que ese lunch que trae guácala sabe maluco,
uh-huh,
y todo este tipo de cosas, uh-huh, que uno la escucha de adulto y dice, pero ¿cómo es posible que alguien se pueda dañar un poco con esto?
Uh-huh.
Los niños se afectan con todo este bullying que se hace,
claro,
entre ellos mismos en la escuela.
Uh-huh. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, Leo. Tenemos un montón de tela para cortar. Es un tema súper, súper, súper interesante. Pero creo que nos quedamos con herramientas concretas, ¿no es así, Marisol?
Sí, muchas técnicas importantes. Y bueno, lo importante es practicarlas, tenerlas claro y repasarlas en familia. Todavía tenemos muchas cosas que aprender, pero bueno, junto como familia podemos ir implementando todas estas técnicas. Muchísimas gracias, Leo, gracias, Marcela, y bueno, que sea de mucho provecho este tema que hemos tratado el día de hoy.
Así es de que seguimos esperándolos en familia con nuestra fe. Bendecido día.
La familia es una institución donde el individuo